Jiménez, bueno, a toda la audiencia de Gualeguaychú, ¿cómo están?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Francisco, y queríamos conocer un poco más de cerca cuál es la actualidad de la causa. Sabemos que estuviste dialogando días atrás en tu programa de radio con Sergio Maldonado, hermano de Santiago, que, bueno, daba su parecer sobre la aparición de este testigo.
Sí, bueno, en realidad, digamos, con Sergio hablé ayer al aire y, bueno, daba la confirmación de este adelanto que vimos en Nacional Esquel el día martes sobre esta especie informativa que teníamos, que era la aparición del testigo que daría un vuelco a la causa que, recordemos, está detenida, ¿no? Una causa que no tiene movimiento hace mucho tiempo porque hubo un planteo de la Cámara de Casación Penal en el cual se indicó que había que volver a investigar algunos puntos del fallo del juez Geral, pero el juez Geral no ve viable investigar lo que ya investigó y a la vez la familia también lo había recusado y la Corte Suprema no dijo todavía cómo resolver, cómo zanjar esa discusión. Así que la causa estaba ahí en una especie de limbo que no sabemos cómo va a continuar. Esta declaratoria entendemos que debería ser incorporada a esa causa. Vamos a ver qué determina y cómo la instruye el fiscal, digamos, que fue quien tomó la declaración de este testigo. Así que desde el punto de vista jurídico hay como una, por lo menos por ahora, imprecisión respecto de cómo se va a dar esa continuidad de la causa.
Ahora, Francisco, ¿cómo aparece este testigo? Porque estamos hablando de un hecho que ocurrió el 1 de agosto del año 2017 y durante todo este tiempo no hubo demasiadas novedades, como vos decías, una causa que estuvo prácticamente quieta, y ahora aparece este testigo que da un testimonio sumamente importante.
Sí, el cómo aparece, bueno, nosotros tomamos conocimiento de esta versión, digamos, hace un par de meses atrás, y bueno, fuimos trabajando la información con distintas fuentes y demás, y el testigo manifiesta, digamos, querer contar algo que escuchó, ¿sí? Uh-huh. Esto llega a sede judicial, lo cual a nosotros nos habilita para poder darle validez, digamos, de noticia a esta cuestión, digamos, ¿no? Que este testigo dice haber escuchado por parte de gendarmes de la Fuerza de Economía Nacional de nuestra zona, bueno, decir esto, ¿no? De que habían detenido a una persona, habían detenido un hippie, dice, y que luego en otra locución que hace, en otro escucha que tiene esta persona, relata que dijeron que se lo habían interrogado y que se les había ido, en clara alusión, obviamente, al deceso de Santiago, ¿no? Uh-huh. Y también señala este testigo que habría estado detenido en un destacamento, aparentemente en cercanías de la estancia propia de la familia Benet.
Coincidiendo con la declaración de testigos mapuche, ¿no?, que también habían afirmado esto.
Sí, hay todo claro. Ahí, bueno, recordemos, la causa tuvo muchísimas idas y vueltas, muchas desviaciones, muchas subcausas también, ¿no? Que fueron abriéndose por falso testimonio, por esto, por lo otro, bueno, un montón de cosas que fueron ocurriendo, digo, y es hubo la primera versión que teníamos de lo que había ocurrido, había sido esa, ¿no? Que faltaba uno de los que estaban allí en la comunidad y que se lo habían llevado. Esta era la primera versión y que también por eso, desde un primer momento, el entonces representante de la PDH, Julio Saquero, ya fallecido, había planteado, digamos, la demanda de la búsqueda de esta persona, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, un periodista de aquí de Esquel que había mencionado que a Santiago lo habían detenido. Esto fue el día 2 de agosto, o sea, el día siguiente, cuando recién se estaba empezando a instruir los medios para ver qué había pasado. Este periodista de aquí de Esquel puso un posteo en su Facebook diciendo que lo habían detenido, llamaba a Santiago Maldonado, que había sido detenido por esta disposición de la justicia. Entonces, bueno, hay varias versiones que después se fueron descartando con el correr de la causa y que lo llevaron al juez Geral a concluir que no había habido desaparición forzada. Uh-huh. Este testimonio que se incorporaría ahora es un testimonio que vuelve a reforzar esa idea de la desaparición forzada y que, bueno, que veremos qué dice la justicia de cómo implementarlo. Lo significativo de este testimonio, más allá de esto que cuenta, es que, y además que haré otra cosa, sí, que nosotros no lo sabíamos, que nos lo contó Sergio Maldonado, hay una firme, una dentro de la declaración se dice que hay un gendarme de alto rango que mantiene vinculación directa, comunicación directa con la ministra Bullrich en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso también suma complejidad a la causa, por la línea de responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, veremos cómo se va derivando la causa, cómo finalmente la justicia toma el testimonio. Nosotros ayer tuvimos otro testimonio también acá en la radio de una persona que pidió hacer público su saber respecto de lo que ocurrió en ese entonces, una persona que no es de acá, que era alguien que estaba circunstancialmente en la zona,
sí,
y que dice haber visto, filmado y grabado varios testimonios que quiso aportar a la causa, que nunca le tomaron declaración y que pide ser tomado como declarante, pero obviamente con las garantías de protección necesaria, ¿no? Así que, bueno, ese es otro testimonio que se suma, que por ahora no tiene más valor que ese, digamos, la declaración periodística, pero, bueno, veremos si la justicia también lo cita a declarar.
Francisco, el saludo, Juan te habla.
Hola, Juan, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien.
Estaba hablando con Carlos.
Sí, sí, sí. No, pero por favor, no. Francisco, cuando hablaste con Sergio, ¿cómo toma este nuevo elemento, Sergio? Y si esto, deduzco que, lógicamente, los asesores legales de la familia, que son la querella, lo toma, digamos, a esto como elemento de trabajo para accionarlo en ese campo de lo judicial.
Sí, claro, porque para ellos, ellos lo que siempre plantearon fue eso, ¿no? Que siempre pidieron una investigación exhaustiva e independiente. Uh-huh. Eso nunca lograron que la justicia les diera cabida a su planteo, que lo hicieron de muchas formas, y que de hecho terminaron haciéndolo por la vía particular, uh-huh, para presentarlo a la CIDH, digamos, la Conferencia Americana de Derechos Humanos. Así que para ellos este testimonio obviamente les da toda la perspectiva de decir, bueno, lo que nosotros venimos sosteniendo en un principio, tienen que escucharnos y tiene la justicia que empezar a actuar en consecuencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, veremos si la justicia toma esa actitud, porque eso ya escapa a la voluntad de la familia de Maldonado. Uh-huh. La familia de Maldonado dice, tenemos esto,
este elemento, este
testimonio que aporta en el mismo sentido que nosotros venimos diciendo. La claro. diferencia es que esta persona no dice, yo escuché de alguien que tal cosa, ¿no? Dice, yo escuché de fulano de tal, de mengano de tal, de perengano de tal, que dijeron esto, y esto, ¿sí? Y uh-huh. estaba en tal circunstancia con mengano y con sutano y dijeron esto, y esto.
Tal cual.
Entonces, eso implica que hay personas que deberían ser llamadas al menos a indagatoria, digamos.
Claro, así, declarar, sí.
Claro,
claro, ¿no? que estos testimonios se formalicen, vamos a decirlo de esta manera. El que está a cargo de la causa, decía, es el doctor Gerald, es el juez.
Claro, eso yo no lo puedo afirmar con total seguridad porque, o sea, fue el último que tuvo la causa. Uh-huh. Pero como hay una especie de limbo ahí de indefinición, no te sé decir. Entiendo que sí, yo entiendo, vaya que haya sido recusado. Uh-huh. Yo entiendo que no fue aceptada esa recusación todavía, por lo cual él debería seguir siendo el juez actuante. Uh-huh. ¿No?
¿Y la Cámara, justamente de Casación, qué tiene que resolver?
No, la Cámara ya resolvió una apelación que fue, digamos, en torno a la sentencia de Gerald. Ajá. Y le dijo al juez, bueno, mire, usted dijo todo esto, tiene razón en esto, en esto, en esto, pero en esto y esto tiene que seguir investigando.
Ahí está.
Pero lo que pasa es que ahí está la recusación en el medio, está la definición de la Corte Suprema, o sea, está la uh-huh. la decisión del Gerald de decir, bueno, yo no voy a juzgar de nuevo lo que ya juzgué,
uh-huh, etcétera.
O sea, digamos, es un cuadro complejo para mí, como mortal que soy, de cómo se zanja ya.
Ahora de lo de Cámara de Casación, Francisco, ¿qué parte, te acordás, qué parte le ordena que siga trabajando más allá de que está toda esta dinámica, si él lo considera, lógicamente, dentro de estamento donde se encuentra, si es cosa juzgada o si ya está trabajado, lo digo así en lenguaje lego, ¿no? Pero digo, ¿qué le ha ordenado la Cámara de que siga trabajando?
Mira, no recuerdo todos los puntos.
No, pero eso está, conceptualmente, claro, te pido.
Hay algunas cosas que tienen que ver con los informes de autopsia, por ejemplo, uh-huh. Recuerdo que hay un pedido de volver a indagar respecto del informe de la palinóloga, que dijo que había polen sobre las ropas que no deberían estar. Varios detalles técnicos que surgen de la autopsia, y si mal no recuerdo, hay algunas cuestiones con respecto, y está el tema de Chazú también, uh-huh. ¿no? Que un poco como que la Cámara le dice que se vuelva a valorar las pruebas obrantes en el expediente, digamos, ¿no? Así que la verdad es que no tengo muy presente todos los puntos, tendría que volver a leer ahora, pero...
Ahora,
hay varias cuestiones ahí en ese informe.
Francisco, un poco para cerrar ya, porque se nos vienen las noticias. ¿Cuánto toqueteo ha habido alrededor de la causa, ¿no? ¿Cuánta desinformación? Yo estaba recordando que acá en Pueblo de Grano, en Gualeguaychú, se hizo un allanamiento buscando a Santiago Maldonado, ahí a los pocos días de lo que había sido su desaparición, en un barrio en el que, según las fuerzas policiales, todo eran parecido a Santiago Maldonado, un barrio ecológico, un barrio de artesanos, principalmente, y lo estaban buscando acá, cuando todo había ocurrido a varios kilómetros de distancia. Entonces uno piensa, ¿no?, cuánta desinformación se originó alrededor de toda esta causa para que hoy esté así, ¿no?, como está hoy, estancada prácticamente.
Sí, claramente, o sea, desinformación, desviaciones mediáticas. Por eso digo, es importante el dato del reporte que hacía supuestamente un alto rango de la gendarmería aquí en la zona, en forma directa con la ministra de Seguridad desde un primer momento. Si eso es así, mucho de lo que se dijo mediáticamente y de lo que dijo la ministra en ese entonces caería por tierra, si eso se prueba, digamos, ¿no? Si sea una forma de probarlo. Así que claramente las desviaciones, que fueron muchas y muy graves algunas de ellas, y terribles otras, como fue las versiones de que había sido la propia comunidad la que lo había secuestrado, etcétera, ustedes lo recordarán,
sí.
O la del puestero, bueno, tantas otras que esas versiones que vivimos, digamos, si todas esas versiones se comprueba que fueron generadas de una misma usina, la gravedad es más importante aún, ¿no?
Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes, chicos, un abrazo.
Hasta luego. Hasta
siempre, gracias.
Francisco Nano Peralta, director de Radio Nacional Esquel, la persona que, ha estado investigando, siempre ha estado atrás de todo este caso, porque obviamente se originó en ese lugar, y en el día de ayer habló con Sergio Maldonado, el hermano mayor de Santiago, que es quien está impulsando de alguna forma la causa para que no pierda vigencia.